Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Realmente esta ha sido una semana de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero estamos agradecidos a Dios por la misericordia que ha manifestado con cada uno de nosotros. Estamos agradecidos a Dios también porque nos ha permitido llegar a las horas del día de reposo, un tiempo especial en el cual podemos compartir de forma exclusiva con nuestro Dios. Jesús amaba pasar tiempo con su Padre Celestial en oración, pues el sábado es para nosotros también un momento especial en el cual podemos compartir de manera cercana con nuestro Padre Celestial. No quiere decir que el resto de la semana no compartimos con Dios, sino que este es un tiempo especial. Antes de proseguir, quiero invitarlos a orar. Amoroso Señor que moras en las alturas del cielo, delante de tu santa presencia estamos. Agradecidos por tu palabra, agradecidos por tu amor. Te rogamos, Señor, que nos acompañes al estudiar los preceptos que nos has dejado en la Escritura. Guíanos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para que enfaticemos en este resumen los aspectos más sobresalientes y las lecciones aprendidas en esta lección número 2, titulada Un día en el ministerio de Jesús. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Marcos 1, 17, donde leemos: y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Iniciamos la semana indicando que cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús de una manera muy particular. Por ejemplo, Mateo nos muestra a Jesús llamando discípulos y luego predicando el sermón del monte. Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda allá en Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro. Y en el caso del evangelio que nos toca estudiar este trimestre, el de Marcos, aquí se narra el llamado de cuatro discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que allí ocurrió. Encontramos que ese sábado en particular con Jesús, al comienzo del Evangelio de Marcos, se nos da una idea de quién es Jesús. Aquí en Marcos vemos que hay pocas palabras de Jesús registradas, aparte de un breve llamado al discipulado, la orden que le da a un demonio, el plan de visitar otros lugares y la curación de un leproso junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. En fin, el énfasis del Evangelio de Marcos se centra en los milagros de sanidad de personas por parte de Jesús. Y nos llama la atención que a Marcos le gusta usar la palabra inmediatamente para ilustrar la rapidez característica del ministerio de Jesús. Entonces, profesor Valera, el domingo estudiamos el subtema Sígueme. Compañero, cuando leemos Marcos 1, 16 al 20, ¿quiénes eran los hombres a los que Jesús llamó como discípulos y cuál fue su respuesta?
Muy bien, Pastor Díaz, nos llama la atención que Jesús no vino a reclutar para que fueran sus discípulos a los poderosos de este mundo, a los sabios, a los doctores de la ley, sino que él vino a reclutar, a buscar aquellos que tenían un corazón dispuesto a servirle. Entre ellos estaban estos cuatro pescadores, Simón y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y dejando las redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos hombres respondieron inmediatamente al llamado de Jesús, y nosotros deberíamos responder siempre al llamado de Jesús a participar en su obra. ¿Por qué ellos respondieron de esta manera? El Evangelio de Juan nos dice que algunos de ellos ya conocían a Jesús porque habían sido discípulos de Juan el Bautista y habían visto cómo Juan el Bautista había señalado a Cristo y había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Detrás de mí viene uno que es mayor que yo, el cual no soy digno de desatar encorvado las correas de sus sandalias. Así que ellos entendían que Jesús era aquel que había de salvar a Israel. Por lo menos intuían en las palabras de Juan que definitivamente Jesús tenía un ministerio mucho más importante que cumplir que el que había desempeñado el mismo Juan el Bautista en las riberas del río Jordán.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos ver cómo Jesús, al principio de su ministerio, este día en particular que nos narra Marcos, está lleno de mucha actividad y todo se presenta de manera condensada por el evangelista. De hecho, como indicamos en la semana, si no consultáramos los otros tres evangelios, podríamos llegar a conclusiones erróneas sobre el llamamiento de los primeros discípulos. Aclaramos que estos primeros cuatro discípulos, a quienes Jesús de manera individual les dijo: sígueme, esta no era la primera vez que ellos se enteraban de Jesús. Como seguidores de Juan el Bautista, a quien Marcos presenta de entrada, estos futuros discípulos y apóstoles habían oído las predicaciones de Juan acerca de Jesús, y hasta entonces habían seguido a Juan como sus discípulos. Notamos entonces que los primeros que se hicieron discípulos de Juan fueron Andrés y Juan, seguidos de sus respectivos hermanos Simón, Pedro y Jacobo. Los demás evangelistas nos dicen que Jesús predica desde la barca de Pedro y luego realiza aquella milagrosa pesca que los impresionó grandemente. De hecho, las redes de aquellos pescadores casi se rompe por la gran cantidad de peces capturados. Ante tal evento encontramos que Pedro es el único que cae de rodillas ante Jesús. Jacobo y Juan dejaron a su padre al frente del negocio de la pescadería familiar. Pedro y Andrés dejaron su modo de ganarse la vida para convertirse en ganadores de almas. Por eso es necesario ver el cuadro completo como lo presentan los cuatro evangelistas. Marcos nos ofrece su síntesis del inicio del ministerio de Jesús. Profesor Valer, entonces, ¿será que aquí hay una lección para nosotros que quizá hemos sido llamados a abandonar algo para seguir a Jesús? ¿Cuán importante, compañero, es que tengamos en este aspecto la actitud correcta?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que cada uno de nosotros ha sido llamado por Jesús para cumplir un ministerio en favor de la causa de Dios. El Señor Jesús nos ha llamado de diferentes formas, de diferentes maneras. Me gusta mucho el himno que dice, "Dejo al mundo y sigo a Cristo". También hay otro que me recuerda los deberes del cristiano. Hay lugar en la amplia viña. Definitivamente el Señor está buscando hijos e hijas de Dios dispuestos a servirle. No podemos entrar en el reino de Dios sino como misioneros. Estamos llamados a cumplir una misión, a ser testigos, a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestro favor. Así que servir a Jesús con determinación, al mismo tiempo con alegría y con entusiasmo, es algo que debe caracterizarnos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Ir ahí al frente. Heme aquí, envíame a mí. Un antitipo o un caso contrario a esa actitud fue Jonás, quien Dios lo envía a Nínive a predicar y él se va en una dirección contraria, resistiendo al llamado de Dios. Sin embargo, Dios trabaja en la vida del profeta y le da la oportunidad de unirse finalmente a la causa y cumplir el ministerio para el cual Dios lo había llamado. Cada uno de nosotros ha sido llamado de alguna o de otra manera a cumplir un servicio. Nuestra actitud debe ser como la de estos hombres, discípulos, que dejando las redes, dejando todo atrás, decidieron servir fervientemente a Cristo.
Así es, profesor. Todos somos retados a ceder o abandonar alguna cosa muy preciada por cada uno, pero tenemos la promesa del Señor de que Él nos acompañará en todo ese proceso y finalmente saldremos bendecidos, como sucedió con estos discípulos que dejaron todo para seguir a Cristo. Y el lunes continuamos con una experiencia que resultó ser inolvidable para todos los que estaban cerca de Jesús. Por eso se tituló Un inolvidable servicio de adoración. Esto sucedió en el pueblito de Capernaum. De lo que aquí sucedió, encontramos importantes verdades espirituales que podemos aplicarlo en nuestras vidas. Dice Marcos 1:21, y entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Los evangelios dejan claro que acudir a la sinagoga en sábado era una costumbre de Jesús, no un hecho aislado. Ahora bien, ¿cómo reaccionaron las personas ante la predicación de Jesús? Dice Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sin embargo, no todos estaban contentos con la obra y las enseñanzas de Jesús. El primero que estaba enojado era Satanás, y por eso, estando él allí en la sinagoga enseñando, el enemigo decidió interrumpir el culto y con esto esperaba anular la influencia de Jesús. Toda esta historia la podemos encontrar en Marcos 1:21-28. Mientras Jesús hablaba, se presentó un hombre endemoniado y el Señor le dijo que saliera de aquel hombre, y cuando el demonio entró en aquel hombre, se dirigió a Jesús diciéndole, ¿por qué vienes a destruirnos? Sabemos que tú eres el enviado de Dios. Inmediatamente Jesús lo mandó a callar. Analizamos en la semana la pregunta de por qué Jesús mandó a callar a aquel demonio, aunque él estaba diciendo que él era el Mesías, el enviado de Dios. Y la respuesta la encontramos en el hecho de que aquel no era el momento para que Jesús se declarara abiertamente como el Mesías, ya que esto levantaría más prejuicios entre los líderes judíos y así se acortaría su ministerio. Y se nos preguntaba cuándo sería prudente no presentar todo lo que creemos acerca de la verdad presente. Y nuevamente, como Jesús, debemos enseñar la verdad de manera gradual para no permitir que el diablo se aproveche y quite la palabra del corazón de aquellos a quienes testificamos. Continuamos, profesor, y el martes encontramos más ministerios de bien realizados por Jesús durante el sábado. Compañero, ¿qué nos dice Marcos 1, 29 al 34? ¿Y cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro? ¿Y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato?
Muy bien, Pastor Díaz, de nuevo vemos a Jesús trabajando en favor de los necesitados, de los menesterosos, en día sábado. Recordamos que los fariseos y los dirigentes religiosos habían cargado el sábado con una incontable cantidad de reglas vacías que hacían del sábado una carga. Pero Jesús vino a enseñarnos cómo observar alegremente el día del Señor, trabajando en favor de otros. Luego de la sinagoga, Jesús y su pequeño grupo de discípulos, los primeros cuatro, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, fueron a casa de Simón. Y allí estaba la suegra de Simón enferma, tenía fiebre. Pero Jesús, tomándola de la mano, la levantó y la fiebre le dejó. Y ella les servía. Vemos acá a Jesús mostrando su apoyo, su ayuda a la familia de Pedro. Por otro lado, tenemos que resaltar el hecho de que Pedro era casado, él tenía una suegra y Jesús fue a ayudar a la suegra de Pedro. Hay muchos que dicen que Pedro, por ser el primer papa, como lo pregona la iglesia popular, él no era casado, porque los papas no se casan. Sin embargo, vemos entonces que el ministerio de Pedro no se vio para nada afectado por su estatus marital. Era casado y lejos de haber sido un dirigente o el jefe de un gran claustro, vemos que Pedro sirvió de corazón toda su vida al Señor Jesús. Tal vez fue Jacobo el primer dirigente de la iglesia primitiva. Hay muchas lecciones que podemos entonces tomar de este pasaje.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, muy apropiadamente, la lección de esta semana se titula Un día en el ministerio de Jesús. Y realmente este fue un día especial, pero también uno muy largo y cargado de actividades. Al terminar el servicio en la sinagoga, Jesús se retiró con sus cuatro discípulos y fueron a la casa de Pedro para disfrutar de una comida en la intimidad. Y mientras preparaban la mesa, le indicaron a Jesús que la suegra de Pedro estaba enferma y afiebrada. Y los versos 30 y 31 nos dicen que Jesús la sanó e interesantemente se sintió tan recuperada que empezó a servir a los invitados. Una lección para nosotros es que los beneficios que Jesús nos imparte deben provocar el deseo de compartirlos con los demás. No hay dudas que el milagro del endemoniado debió haber sido el tema de conversación en muchos hogares de Capernaum, de manera que cuando terminaron las horas del sábado, trajeron a muchos enfermos a Jesús para que los sanase. Sí, qué gritos de alabanza resonaron en la casa de Pedro. Los sanados alababan y Jesús mismo se regocijaba en traerles sanidad. Nos dice el relato que tras culminada aquella jornada agotadora, entrada ya la noche, Jesús pudo descansar al fin. No sin antes indicarnos, Marcos, que Jesús, mientras los demás dormían muy temprano de mañana, se levantó para estar en comunión con su Padre en oración. Ahí está esa lección para todos nosotros. Entonces, profesor Valera, llegamos al miércoles y estudiamos el secreto del ministerio de Jesús. Compañero, cuando leemos Marcos 1, 35 al 39, ¿qué importantes lecciones podemos extraer de lo que Jesús hizo aquí?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos preguntarnos, ¿cuál será el secreto de Jesús para llevar adelante un ministerio tan exitoso? Pues el relato de Marcos nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tenía una rica vida de oración. Él dedicaba largas horas de la madrugada a poder orar y estar en comunión con el Padre Celestial. ¿Por qué de madrugada? Pues era un lugar y un momento en el cual podía estar a solas con Dios. Mientras los demás dormían, Jesús practicaba la comunión íntima y cercana con el Padre Celestial. Y estando allí en oración en la montaña, lo buscó Simón y los que con él estaban y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vemos un Jesús poderoso en la predicación de la palabra. Vemos a un Jesús que con autoridad hablaba a los demonios y estos se le sujetaban, pero también vemos a un Jesús que oraba fervientemente cada día. Incluso el Evangelio de Lucas, allá en 6:12, nos dice que había ocasiones donde Jesús pasaba la noche entera orando. No solo se levantaba temprano, sino dedicaba una noche entera a la oración. Esto nos muestra una dependencia absoluta del Padre Celestial, quien era la fuente de poder para que Jesús tuviera un ministerio exitoso.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, nuestro Señor Jesús no actuaba por iniciativa propia. Por eso, como era habitual, Él establecía esa comunicación con el Padre para que le indicara lo que debía hacer aquel día. En fin, así como Jesús, debemos procurar buscar a Dios en oración para que Él nos dirija en cuanto a hacer su voluntad. Y de esta manera llegamos al último subtema de la semana, titulado ¿Puedes guardar un secreto? Aquí vimos cómo Jesús enseñaba la verdad salvadora y cómo se relacionaba con las personas marginadas de la sociedad. Dice Marcos 1:40 al 45, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Hermanos y amigos, este es uno de esos milagros impactantes que llevó a cabo Jesús. Aquí, contrario a la ley, Jesús, para sanar a este leproso, lo tocó y por lo tanto, al hacerlo, se volvía inmundo. Pero en vez de recibir la inmundicia del leproso, el leproso recibió la sanidad de Jesús. Entonces, la lección para cada uno es que al acudir a Jesús con nuestros pecados y con nuestras inmundicias, Él no se apartará de nosotros, sino que nos dará su perdón y sanidad, haciéndonos limpios como Él. Cuando Jesús envió al leproso para que se presentara ante el sacerdote, así Él estaba cumpliendo lo que la ley de Moisés indicaba. De esta manera Jesús le daba la oportunidad a los sacerdotes para que le aceptaran como Mesías. Y en lo tocante a por qué no debía decir lo que le había sucedido, esto impediría que los sacerdotes se predispusieran contra el leproso. Y además evitaba despertar en las multitudes la expectación mesiánica. En fin, hermanos y amigos, de este milagro aprendemos otra lección, y es que debemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del Evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones. Y así estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta semana, no sin antes invitarles para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar juntos la lección número 3, titulada Controversias. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.